¡Arre, arre! ¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Hoy tenemos preparado un especial, ahora sí que muy especial, dedicado a David Crosby, el cantante, uno de los cantantes de Crosby, Stills, Nash y luego la encarnación con Neil Young, pero además ya venía de un grupo que había hecho su parte de leyenda, que eran los Byrds. Este hombre, muy buen compositor, digamos, si consideramos el cuarteto Crosby, Stills, Nash & Young, digamos que Nash, Graham Nash, era el compositor más cercano a lo pop. Neil Young, entre folky y también eventualmente rockero duro, pero siempre con un ánimo lírico, digamos. Stephen Stills, para mí, el más completo de ellos como guitarrista, el más dotado, también muy buen compositor. Pero Crosby le toca, por una parte, algunas de las piezas en esa época más radicales en términos políticos, y también algunas, por qué no, las más psicodélicas. Algo de eso vamos a mostrar aquí. Vamos a hacer un leve repaso de su música desde sus inicios, digamos, no los inicios, sino sus empiezos profesionales, algo ya más sólido, y sus últimas grabaciones. Todo eso estará aquí y más en La Maraca Atómica.
We'll be right back.
8 Miles High se llama esta rola, con una altura de 8 millas o tan alto, tan arriba como 8 millas. Es uno de los primeros éxitos de The Byrds, pero además es una de las piezas que anuncia por la puerta grande la llegada de la psicodelia. Es una pieza del 66 y esta, como todas las que vamos a escuchar el día de hoy, son composiciones de David Crosby, algunas de ellas en equipo, como el caso de esta rola que acabamos de escuchar, el 8 Miles High. Es una pieza que, bueno, en realidad está casi atribuida a todos los miembros del grupo, porque nace de, aunque haya sido una idea de alguno de ellos, es de esas piezas que se desarrollan mientras la van tocando, digamos, pues, sale a partir de palomazos. Pero la influencia de Crosby es muy notoria, tanto en la influencia, en la llegada de la cítara india y las ragas hindús, que de alguna manera están como fondo de esta pieza, pero también el jazz modal de Miles Davis. Nadie, muy pocas gentes sabían en aquella época que este hombre, David Crosby, aparte del amor por el folk y por lo que iba a acabar siendo el rock, también estaba versado en el lenguaje del jazz, más que nada por su hermano mayor, que era el que lo había torcido hacia esta maravilla de la música negra. Algunos dicen la nueva música clásica, pero no, yo creo que tiene un lenguaje y un mérito propio el jazz, y además como influencia siempre estuvo muy directa en David Crosby. Este hombre, natural de Los Ángeles, hijo de un famoso cinematógrafo, de hecho el papá llegó a ganar Óscares, creo, o estuvo nominado, no tengo muy bien el dato, pero nos habla del ambiente en el que creció David Crosby. Además, como dato aún más curioso, él tiene una rama de su familia que desciende de la aristocracia neoyorquina, de estos primeros migrantes de la isla de Nueva York, que eran, por supuesto, holandeses, o digamos de los Países Bajos, diríamos ahora, para no fallarle al patronímico. David Crosby, después de rolar por diversas partes del país, incluso Greenwich Village allá en Nueva York, en la escena folk, regresa a Los Ángeles y ahí conoce a un tal Roger McGuinn, y con él y con un cuate que era baterista llamado Michael Clark, con Jim Clark empiezan la idea de cotorrear un grupo. Se llaman, lo forman y se llaman Jet Set, The Jet Set. Y después Crosby quería tocar el bajo, no se le dio, y entonces tuvieron que conseguir a Chris Hillman como bajista, y además es cuando entra Michael Clark, el bataco. Se forma así el quinteto de Byrds, que durarán con esa formación un par de años, y eventualmente, literalmente, de manera literal, corren a Crosby, que porque era medio difícil, decían ellos, para tratar. Vamos a escuchar otra rola de los Byrds, al igual que la anterior, se puede conseguir en el álbum Fifth Dimension de 1966, pero además eran piezas que salían como sencillos. I See You se llama esta pieza.
Through the cave of your hair, wind washing fields, kind of space living there. I see you. I know you. The people, seventh floor, First World War. I know you. Who lives there? Hello there, I'm aware that you care. Who lives there? specks bright spiraling out in the sky. Catch my eye and turn my head. Have to look, don't know why. Who is there? We've got time for a wild edge of smile. Just a silent thought time. I see you under there behind your head. Everywhere I see you, I see you.
Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me, I know that door that shuts just before you get to the dream.
Pieza se llama I See You, Te Veo, y es una de esas letras que se prestan deliciosamente a la confusión, porque dicen, bueno, estaba hablando de una relación, digamos, amorosa, o era el relato de un viaje de psicotrópicos. Esa es la duda que quedó con esta pieza, I See You, que es parte del cuarto álbum de los Birds, Younger Than Yesterday. ¿Y por qué el cuarto? Porque iniciamos, las dos piezas del inicio fueron de su tercer álbum, Fifth Dimension. Y de nuevo, ¿por qué? Porque en realidad los dos primeros son álbumes que tienen sobre todo, digamos, una gran presencia de rolas literalmente pop, canciones baladas más más amables, más con la radio, y eran sobre todo composiciones, creo que de hecho prácticamente casi todas eran del mismo compositor Gene Clark, que se había salido justo antes de que grabaran el tercer álbum. Eso abrió la cancha para que todos empezaran a aportar rolas, tanto McGinn como este señor David Crosby, e incluso el que demostraría un poco después que iba a ser un gran compositor, Chris Hillman, a partir del álbum que acabamos de escuchar, se llama Younger Than Yesterday, como digo, el cuarto. Vamos a seguir presentando un poco más de los Byrds y luego vamos a ir a otros proyectos del maestro David Crosby, a quien estamos homenajeando aquí en la Maraca Atómica. No se vayan.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Así es, continuamos presentando música de David Crosby, iba a decir David Byrd, que en este momento estamos en su etapa cuando era parte de los Byrds. Estamos hablando de su cuarto álbum, Younger Than Yesterday. Ahí viene incluida una pieza que se llama Mind Gardens, o Jardines de la Mente. Es una pieza que habla del fin de una relación, pero también de la esperanza de una nueva. Y a ver qué les parece el trabajo de este antes de entrar en su faceta más experimental, tanto de él como compositor, como de los Byrds como grupo.
Once upon a time, there was a garden on a high hill, green and bluffing round against the sea. There the sun came and the rain pouring down. The garden grew and flourished, splattered bits of color on the ground. And it took shape and symmetry and all of life abound. But there came wind for the garden, so I built a wall, and I built another, and roofed it over, thick and strong, and kept it from the slings and arrows of outrageous fortune. The killing cold could not get in. But when the sun came and the gentle rain of spring, they could not reach the garden behind those walls. It would have died safely, securely died. But as I
thank you. La Maraca Atómica.
She'll hand you a stick of sandalwood, a little smile, and then she disappears back into a crowd of happy people looking like they never came from here.
Strange thing gathered in the crowd. Strange thing gathered in the crowd.
A Macedonian, a pilot comes a-laughing at a gentle, just a joke. A friend, a motorcycle angel comes. We sit and talk a while and share a smile.
Strange thing gathering of tribes.
Goes a dancing by, caught up in the sound of talking drums, lost herself out in the wheel of sky.
Strange thing gathering of tribes. Strange thing gathering of tribes.
Esta rola que acabamos de escuchar es parte del quinto álbum de The Byrds, The Notorious Byrd Brothers. Se llama la rola Tribal Gathering, y este álbum, el quinto de la banda, resultó estar envuelto en polémica. Primero porque, bueno, en la grabación de este disco perdieron dos elementos, y fue no el fin del grupo, pero sí definitivamente el fin de su era más interesante. Primero sale David Crosby, por pleitos, sobre todo directos con Jim McGinn, quien había cambiado su nombre de Roger a Jim o viceversa, y en parte fueron por una rola que compuso este hombre Crosby, que se llamaba Triad, y ahí hablaba de un menage a trois, y decía, pues, ¿por qué no lo intentamos? Bla, bla, y para su época era como muy tema tabú. Cosa curiosa, años después, en las reimpresiones del álbum, salió la rola, y pues fuera de ese temita que de alguna manera pues ya suena como oldie, pues a mí me parece mucho más interesante el que acabamos de escuchar. El álbum también, bueno, básicamente es eso, es interesante, por otra parte, el álbum, porque es donde llegan, digamos, al punto más alto de su parte de exploración. Después vuelven a sus raíces folkies, y está bien, digo, están bien hechos, son buenos los que quedan, un buen compositor y un gran cantante, y poco después hacen algunas cosas incluso para la película Easy Rider, pero ya Crosby ya era historia. De hecho, por esas fechas, él conoce a un inglés de nombre Graham Nash, y junto con Stephen Stills, quien había salido a su vez de Buffalo Springfield, ya andaban buscando hacer un grupo. Empiezan a cantar juntos y se dan cuenta que tienen una mina de oro en las famosas armonías vocales, es decir, cantan a coro, iba a decir como los hermanos Castro, pero no, bueno, con muchísimo más vibra. Y además ahí se dan cuenta, esto lo leí algunos años después de conocer a la banda, ya no sé, 70, 80, que decía Crosby que en realidad a él le había tocado hacer la segunda voz, no por otra cosa, sino porque era la más difícil. Yo no soy cantante, a duras penas puedo entonar a veces una canción, mucho menos entrar en un coro. Y además en me imagino que también en español hay el concepto, pero no conozco el término. Yo lo conozco en inglés, lo que le llaman close harmony, que podría traducirse como armonía cercana, o si te pones muy literal, armonía cerrada, pero suena más bien cercana. Y es lo contrario de la armonía abierta vocal. ¿A qué se refiere uno y otro? La armonía abierta es, todo el mundo canta, a veces alguien se va una octava arriba, o sea, se oye la misma voz pero más agudita, y de alguna manera es mucho más suelto, aunque estén afinados, digamos como aquella de World, the World, va 1, 2, 3 y nos vemos al final. Y la armonía cerrada o cercana, digamos, es cuando hacen como si fuera un acorde de piano, de guitarra, las notitas muy cercanas, la primera, tercera y quinta, o la cuarta y quinta, o depende cómo quieran armarla. Es obviamente el principio, por ejemplo, de los espíritus y el gospel, mucha de la música folk está ahí. Supongo que la primera y la segunda en la canción ranchera, sobre todo la norteña, va por ahí, cuando están las voces muy cercanas, y es muy, muy bueno, es mucho más difícil hacer esa armonía, incluso llevarla a 3, 4 voces, y ese era un gran talento que tenían Crosby, Stills, Nash y eventualmente Young. No son los únicos, es famoso el talento de los Beatles, de los Virotes, para hacer eso. Eran grandes cantantes también de armonía, y algunos ejemplos que ya son canónicos como los Everly Brothers y eventualmente sus alumnos más destacados, Simon y Garfunkel. Total que ese era uno de los grandes talentos de David Crosby, aparte de la composición. En Crosby, Stills and Nash, que fue la encarnación original, compartían los créditos de composición. Muchas caían directamente en Stills, que ya tenía esa fama desde que había hecho esta banda Buffalo Springfield, donde también había debutado Neil Young, su camarada que eventualmente se integra al trío para convertirlo en un cuarteto. Pero nos adelantemos. En Crosby, Stills and Nash hay algunas de las grandes rolas son firmadas por Crosby. Una de ellas es esta baladita, digamos que tierna y sutil, llamada Genoveva, de una manera muy libre, porque en inglés es Guinevere.
Got green eyes like yours, milady, like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained. Peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me? Drew pentagrams like yours, milady, like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all, on the wall. She shall be free. Down the slope to the harbor where I lay anchored for a day.
Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Seguimos presentando la música de David Crosby, quien en 1969 ya estaba fuera de los Byrds y empezaba a ensayar con otros dos camaradas un trío musical y vocal llamado Crosby, Stills and Nash. De hecho, apenas estaban en esa fase poniendo en claro algunas canciones, sobre todo de Stephen Stills y alguna que otra de Graham Nash, quien por cierto venía de los Hollies. Él había sido parte de ese grupo inglés y acabó un poco harto de este fan, digamos, de muy pop de la banda, y se vino a Los Ángeles, donde se armó este trío. Todavía no habían grabado, no habían entrado siquiera al estudio, no tenían claras las rolas, cuando los invitan a un concierto que resultó ser histórico. Quienes hayamos disfrutado, a pesar de su longitud, el documental Woodstock, recordaremos que en un momento la pantalla se pone totalmente negro y se oyen las voces de unos tipos que están claramente pachequísimos y empiezan a decir, somos fulanitos. Dice, no van a saber ni quiénes somos. Dice, pero se van a enterar si empezamos a cantar. Y arrancan con la primer rola que sería del álbum, la Sweet Judy Blue Eyes, que es autoría de Stephen Stills, y resulta en cuanto prenden las luces que son estos tres tipos, y realmente tienen una gran noche en el festival de Woodstock. Este disco, así como en esta primer rola, tiene una gran dominancia de Stephen Stills. Él era, aparte de un, para mí, un muy gran guitarrista, también tenía mucho colmillo ya como productor musical, y en eso aventajaba a los otros dos, aunque Nash también ya tenía algo de carrera, larga carrera en su banda, pero digamos que Stephen Stills venía de ser líder de su grupo, algo que los otros dos pues no tanto, ¿no? Y eventualmente el hombre pues llega a tocar teclados, toca algunos bajos, toca las guitarras, toca en casi todas las rolas, excepto en dos. Una de ellas era la que escuchamos antes del corte, Guinea Beer, que podríamos, yo le puse Genoveva, pero yo creo que lo más adecuado sería decirle Ginebra, como en la leyenda del rey Arturo. Pero no nos vayamos más lejos. Hay otra pieza que se llama Long Time Gone, en la que peleó Crosby porque lo dejaran tocar la guitarra. La historia es que primero no tocó él, tocó Stills y otro guitarrista, aunque después se corrigió, dicen que se había estado y le dieron los créditos. No importa, para mí es una de las más grandes rolas de Crosby, Stills and Nash, y como digo, se llama Long Time Gone.
It's been a long time coming. It's going to be a long time gone.
I need a peace to be led on. A peace to be led on. A peace to be led on.
such a long, 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 long time before that dawn.
Wooden Ships se llama esta rola y está incluida también en el disco Crosby, Stills, Nash & Young, perdón, Crosby, Stills & Nash, nada más, era un trío, y es una rola de Crosby, pero escrita junto con Stephen Stills, y cosa curiosa, con Paul Kantner, quien era integrante y un cantante, uno de los cantantes del Jefferson Airplane. Por eso es que esta pieza está grabada tanto en este álbum que estamos ahora reseñando, el Crosby, Stills & Nash, igual que en un disco de la misma época del Airplane llamado Volunteers, Voluntarios de América. Es una buena rola, me parece mejor aún todavía, o igual de buena, la que voy a presentar, que es la que le da título al álbum, al siguiente álbum que grabaron, que es ya con la inclusión de Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young. Ahora cuarteto, graban Deja Vu, y la pieza que le da nombre al álbum es una composición del señor David Crosby.
Another time around the wheel, I would probably know just how to deal
with all of you. And I feel like I've been here before.
Estamos presentando una pequeña lista de música compuesta en su mayor parte por David Crosby. Digamos que todas son compuestas por él, pero algunas solamente en calidad individual, digamos, personal. Otras dos por ahí en tándem con otros músicos, generalmente compañeros de banda de él, como sucedía con Crosby, Stills, Nash y eventualmente Young, quienes sacan el disco en vivo Four Way Street en el 71. Es un disco en vivo y es el cuarteto, el segundo para el cuarteto, el tercero para cuando eran trío, y es un álbum muy accidentado porque eran famosísimas las broncas de que se aventaban en los camerinos durante la gira. Incluso hay por ahí una canción de Frank Zappa y los Mothers of Invention donde se pitorrean de eso, pero bueno, no entremos en la trivia. El caso es que ese mismo año 71 la banda truena, dan el informe oficial es que cada quien seguirá sus proyectos personales y no se vuelven a reunir hasta unos 4 o 5 años después. Todos empiezan a sacar álbumes como solistas. David Crosby no es la excepción, él saca en ese mismo año, si no recuerdo mal, su primer álbum como solista llamado If I Could Only Remember My Name, si tan solo pudiera recordar mi nombre. De ahí hay una pieza que se llama Orleans, la vamos a escuchar, y en general ya empieza una carrera como solista él, aunque a veces con el que más se reunía era con Graham Nash, por eso era Crosby and Nash. Más que nada, dice, y él mismo lo acepta en entrevistas, porque era el único que lo aguantaba. Sí, es un hecho, tenía una personalidad muy difícil, muy conflictiva, además era muy, muy atascado, era metodista, de todo se metía, y eso no obsta para que también tuviera muchísimos fans, incluso colegas, porque por otra parte, aparte de ser un verdadero deschavetado, también tenía un gran corazonzote, entonces era parte del paquete que había a manejar cuando cotorreabas con David Crosby. La rola es Orleans y es de su álbum debut como solista.
The pain.
pequeña muestra de una pieza que se llama Holding On to Nothing, que el New York Times reseñó como de excéntricos acordes y una melodía asimétrica que recuerdan mucho al trabajo del antiguo amor de David Crosby, la compositora genial Joni Mitchell. Y ya nos vamos, voy a dejar otra pequeña muestra de su trabajo, que fue con la que inauguró su colaboración con Michael Leake de Snarky Poppy. Es parte de un álbum llamado Lighthouse, también muy recomendable. La rola se llama The House Below y con ella les deseamos muy buenas noches.
A billion burning suns calmly do as they did before, like me and you, sitting in their place, bound but years apart. Stubborn as we are, in matters of the heart. Science, God, and you all agree we've become something we weren't meant to be. Paths run parallel.
La Maraca Atómica.